con el sol dejando un paisaje inmenso, con el color de la esperanza y del amor.
Una mirada a la diversitat. Espai patrocinat per Xicaes, de la Fundació Caixa Rural Vila-real.
Mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar.
El 30 de març se celebra el Dia Mundial del Trastorn Bipolar i d'aquest tema és el del que volem parlar amb el neuropsicòleg clínic de Neurovila, Iván Tripiana. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Nuria.
Bueno, cuéntanos. En primer lugar, queremos saber qué es el trastorno bipolar.
Bueno, trastorno bipolar es lo que se ha llamado comúnmente trastorno maníaco-depresivo. Maníaco-depresivo en el sentido de que alterna episodios de manía con episodios de depresión. ¿Vale? Entonces, si te parece, te comento un poco brevemente lo que es un episodio maníaco, un episodio de manía, y luego te comento un poco lo que es un episodio depresivo mayor. ¿Vale?
Muy bien, claro que sí, para identificarlo un poco más.
Vale, entonces, a ver, episodios de manía se caracterizan porque la persona, digamos que tiene picos de euforia, tiene momentos de mucha euforia, con mucha energía, mucho optimismo, un optimismo desmedido, suele tomar malas decisiones, hace compras compulsivas, hace prácticas sexuales de riesgo, ¿vale? Hace inversiones absurdas, tiene una excesiva confianza en sí mismo, ¿no? También son personas que se pueden mostrar muy irritables y a veces tienen un componente de psicosis. A veces tienen síntomas psicóticos en sentido de parecidos a la esquizofrenia, ¿no? En sentido de que pueden tener alguna alucinación, alguna ideación delirante de contenido paranoide. También son personas que tienen un aumento desmedido de la autoestima, sentimientos de grandeza,
sí.
Son personas que duermen poco, hablan más de lo habitual, tienen agitación psicomotora y bueno, en resumidas cuentas, suelen adoptar bastantes conductas de riesgo, ¿no? Eso es lo que caracterizaría un episodio maníaco.
Que no tiene por qué estar todo, ¿no? Todo lo que has enumerado.
Además, me agradezco que me digas eso porque por una parte están los episodios de manía y por la otra parte está la hipomanía, ¿vale? Ahora te lo comentaré porque hay distintas clasificaciones dentro del trastorno bipolar, ¿vale? Entonces, cuando tiene prácticamente todos los síntomas y la duración es mínimo de una semana, hablamos de un episodio de manía o maníaco,
sí. Y
cuando no llega la semana, máximo 4 días... y no tiene tantos síntomas, tiene menos, hablamos de un episodio hipomaníaco, un episodio de hipomanía, ¿vale? Y luego, por otra parte, tenemos el otro polo, ¿no? De lo de la bipolaridad,
sí.
Que es el polo depresivo, ¿no? Entonces, un episodio depresivo mayor, bueno, se caracteriza por, bueno, todos sabemos un poco, momentos de tristeza, de llanto, sentimientos de inutilidad, sentimientos de culpabilidad, ¿vale? Insomnio, dificultades de concentración, ¿vale? Pérdida de placer en nuestras actividades, en nuestros hobbies. Digamos que cosas que antes nos gustaba hacer, de repente no tenemos ánimo para hacerlas, ¿no? Y bueno, entonces el trastorno bipolar hay dos tipos. El trastorno bipolar tipo 1 es cuando siempre se da un episodio de manía, siempre, vaya o no acompañado de un episodio depresivo, que normalmente sí que van acompañados, ¿no? Y luego tenemos el trastorno bipolar tipo 2, que es cuando se tienen que dar un episodio de hipomanía y un episodio de depresión mayor como mínimo. Luego está el trastorno ciclotímico, que está relacionado también con el trastorno bipolar, que es en donde hay síntomas de manía muy pocos y síntomas depresivos muy pocos juntos. No llegan a ser episodios depresivos, vale. Ni llegan a ser de episodios maníacos e hipomaníacos, pero tienen síntomas, pocos, pero tienen síntomas. Ese sería el trastorno ciclotímico.
¿Y cómo aparece este trastorno bipolar? ¿Es algo que se hereda? ¿Es algo que aparece a consecuencia de algo concreto? ¿Cómo se detecta?
Bueno, a ver, muy buena pregunta, ¿no? Sí que tiene un componente hereditario importante,
¿sí?
Al igual que la esquizofrenia, ¿no? Son dos enfermedades mentales crónicas, ¿eh? Entonces sí que tiene un componente hereditario. Digamos que estadísticamente ser familia de primer grado,
sí.
aumentan más de un 10% la probabilidad de tener un trastorno bipolar. Y luego está el ambiente también.
Sí.
El ambiente hablamos de, pues a ver, pues una circunstancia muy, muy estresante, por ejemplo, también. Sustancias, el abuso de sustancias, al igual que sucede con la esquizofrenia, puede inducir un trastorno bipolar, el abuso de sustancias, al igual que puede inducir un trastorno psicótico parecido a la esquizofrenia también. Entonces, digamos que es una interacción, ¿no? Por una parte, una base hereditaria.
Sí.
De como te he dicho, familiares de primer grado tienen mucha más probabilidad, más un factor ambiental.
¿Algo sería traumático?
Sería,
¿algo que se pueda vivir?
Sí, en la medida en que el trauma te genera estrés y pasas por un momento de mucho estrés, y si tienes una predisposición genética, pues esa mezcla podría hacer que contraigas un trastorno bipolar.
Uh-huh.
Respecto al diagnóstico, bueno, es un diagnóstico clínico que lo tiene que hacer pues, o bien a un psiquiatra o un psicólogo clínico. Normalmente con los criterios diagnósticos del DSM-5, que es el manual diagnóstico y estadístico versión 5, o bien con la clasificación internacional de enfermedades, en este caso sería la más actualizada, que es la 11. ¿Vale? También hay cuestionarios, hay uno que es el muy usado, el MDR, el Mood Disorder Questionnaire, que es un autoinforme que el propio paciente rellena y está basado en criterios de DSM-5. Un diagnóstico clínico hecho por psiquiatra o psicólogo clínico.
¿Se puede vivir con normalidad teniendo un trastorno bipolar? ¿Hay un tratamiento en el que se puede hacer una vida normal?
A ver, pues sí, igual que la esquizofrenia, ¿no? Digamos que el, bueno, voy a hablarte antes del tratamiento, ¿no?
Sí, perdona.
Si hay un buen tratamiento que reduzca los síntomas, una persona con trastorno bipolar, que insisto, es una enfermedad crónica y en ocasiones discapacitante, puede llevar una vida normal si se controlan los síntomas, ¿vale? Entonces, tratamientos, pues ahora mismo el tratamiento, digamos, de elección sería una combinación de tratamiento farmacológico más psicoterapia. Tratamiento farmacológico, pues hablamos de en función de los síntomas. Pues si esa persona está en una fase maníaca, ¿vale? Pues ahí el tratamiento que cabría es, pues, por ejemplo, con estabilizadores del estado de ánimo, como puede ser el litio o algún antiepiléptico. El litio es un fármaco muy conocido en tratamiento del trastorno bipolar. O antipsicóticos, si hubiera síntomas psicóticos o también un episodio fuerte de manía, también se suele tratar con antipsicóticos del tipo de olanzapina, risperidona o la quetiapina. Si el paciente se encuentra en una fase depresiva, evidentemente hay un tratamiento con antidepresivos. Y ahí los más usados son los de terapias de última generación, que son los ISRS, inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, pues del tipo de la floxetina, el escitalopram, ¿vale? Brintellix, etc.
Esto se nos va un poco de las manos, Iván, ¿eh?
Sí, bueno, pues eso. No, en resumen, y luego la parte terapéutica, evidentemente, que yo como psicólogo te la tengo que resaltar, es la que más evidencia tiene en la actualidad, que es la terapia cognitivo-conductual. ¿Vale? Sería una mezcla de combinar farmacoterapia con psicoterapia de corte cognitivo-conductual.
Pero mi pregunta es, ¿no tiene cura, no?
Es como te he dicho antes, ¿no? Es una enfermedad crónica parecida a la esquizofrenia. No tiene cura, pero tiene tratamiento. Y si con el tratamiento los síntomas se controlan, pues esa persona puede hacer una vida normal, de la misma manera que una persona con esquizofrenia, pues que, por ejemplo, que haya tenido brotes psicóticos del tipo de alucinaciones auditivas, que son las más habituales, o ideaciones delirantes. Tú con un tratamiento antipsicótico y otros logras compensar esos síntomas, lograr reducir esos síntomas psicóticos, esa persona con esquizofrenia puede llevar una vida, una vida medianamente normal, y con trastorno bipolar también.
Pues esto que quede también muy claro, ¿no? Para toda la gente que nos está escuchando, que tiene también alrededor a alguna persona que sufre este trastorno bipolar.
Sí, sí, sí. Y bueno, ya si quieres para finalizar, comentarte si alguna cosa que me haya podido dejar, donde más casos se diagnostican, el periodo en el que más se diagnostican es en la adolescencia, o poco, que también es parecido a la esquizofrenia, en la adolescencia o poco después de los 20 años, aunque se puede diagnosticar a cualquier edad.
Está claro.
Pero donde estadísticamente más diagnósticos hay es, lo que te digo, adolescencia después de los 20 años. Y tiene una prevalencia de alrededor de entre el 2 y el 4% de la población.
¿Y cuál es la esperanza de vida normal, como cualquier otra persona?
En principio sí. Uh-huh. En principio no afecta a la esperanza de vida. Afecta más a la calidad de vida que a la esperanza de vida, porque puede ser en ocasiones discapacitante.
Muy bien. Pues Iván, nos ha encantado este tema porque conocemos muchísimo más todos estos aspectos y una vez más, gracias por acompañarnos.
A vosotros.
Se pone el sol dejando un paisaje inmenso con el color de la esperanza y del amor.
Una mirada a la diversitat. Espai patrocinat per Xicaes de la Fundació Caixa Rural Vila-real.
Mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el aire.